Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Hola, ¿cómo estamos? Recuperando el cuerpo jotero. Qué ganas hoy hay de disfrute y de jolgorio tras tres meses tan chungos. Pero a pesar de las ganas, no olvidéis que el bicho está ahí y que, como nos descuidemos, podemos volverlo a pasar muy mal. Así que mascarilla, mascarilla y mascarilla, y distancia de seguridad sanitaria, y consumid mucha cultura, que falta hace. Os damos la bienvenida a Iflandia, que precisamente es el territorio de la cultura resistente. En la realización técnica está el magnífico Goyo Echefárraga. Y en el micro, el Quique y el Félix. Señor Linares, ¿qué tal estamos?
¿Qué pasa, compañero?
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Te veo como si hoy verdaderamente comenzara un nuevo capítulo en nuestras vidas. Te recuerdo que estamos ahí en el centro de la fase 3.
Sí.
Que hasta la semana que viene, diga lo que diga Revilla, el pabellón y no el presidente de la comunidad vecina, no se abrirán las fronteras ni nada por el estilo. Quizá el viernes.
Nosotros además estamos en fase ultimátum.
Nosotros estamos...
Claro, porque estamos ya a punto... Dos semanas nos quedan de programación normal.
Eso es.
O sea, quiere decir que con los colaboradores habituales y todo
bueno,
eso...
pero no creáis que me vais a librar de esto, porque inmediatamente después de terminada la programación invierno, otoño, invierno, primavera, sigue Islandia y sigue Quique Martín.
O sea, habría que decir... otoño, invierno, pandemia.
Eso es.
Verano y sigo. Es verdad, porque tú te vas el viernes de la semana que viene de vacaciones.
Sí, ya estoy harto.
¡Hala, mira!
Ya estoy harto de venir aquí.
Ya me gustaría irme a mí también contigo de vacaciones.
Claro, claro, claro. Sí, sobre todo porque, mira, puedes viajar a las Islas Fiji. Ahora es fácil porque puedes ir a cualquier sitio, irte de vacaciones. Ahora es fantástico. Igual para cuando tú te vayas en agosto, pues ya te puedes ir a algún sitio. Pero yo en julio ya me contarás. Bueno, queridos amigos, nada, si estáis pensando que las cosas van en el camino correcto, pues estupendo, porque algún atisbo hay a través de los lugares más o menos emblemáticos. El Arriaga bilbaíno arranca esta semana.
Sí, sí, sí.
El Victoria Eugenia sigue adelante, que ya ha arrancado.
Sí.
Empiezan también las, digamos, salas privadas a funcionar, como el Central de Iruña.
El domingo que viene.
Es de suponer que la semana que viene arrancarán también otras cosas, incluso hay este fin de semana, y adelantándose a lo previsto, algunos estrenos de cine en vista de que ya hay bastantes salas funcionando. Sí, no son blockbusters, no son películas de esas de llevar a los críos, que seguramente es lo que todo el mundo está esperando. Son películas, pues incluso algunas ya se han estrenado en plataformas, como el caso de la última de Xavier Dolan, Matías y Massim. Pero al margen de eso, bueno, pues todos son síntomas que parecen que nos llevan en el buen camino.
Sí, mira,
celebrémoslo.
Incluso, bueno, los museos y galerías hace tiempo que están abiertos, pero no todos. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que el Fotomuseum de Zarauz abre mañana.
Vale.
Y nos quedaba el otro gran museo que hay en Euskal Herria, que no sabíamos nada de él, Chillidaleku. Pues ya sabemos, va a abrir el sábado. De momento solo va a abrir sábados y domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Supongo que es una prueba para ver si pueden abrir también entre semana, ¿no?
No, que son muy exquisitos.
También, ¿verdad? Sí.
Bueno, voy a dar noticia porque supongo que no os habéis enterado de la muerte de Danny O'Neill.
Danny O'Neill, dirá mucha gente, ¿quién es Danny?
Claro, no solo eso, sino que yo creo que al margen de páginas especializadas, este es el único medio que se hace eco de la muerte de Danny O'Neill, porque ningún periódico estatal, ni cercano, ni nada, ha aparecido...
Poco. Algunas reseñitas pequeñitas...
Yo ni las he visto.
Un suelto, ya algún suelto en fin de semana he visto, sí.
Bueno, pues es como si se hubiera muerto Stephen King, por decir una cosa así bruta para llamar la atención. Lo que pasa es que Danny O'Neill ha trabajado toda su vida en el mundo del cómic. Él fue el tío que revitalizó Batman en los años 70. Uh-huh. Él fue el tío que metió las cuestiones sociales gracias a una serie histórica de Green Arrow, Green Lantern. Estoy hablando de la editorial DC. Él hizo una fantástica serie de The Question. Él trabajó en Marvel también y, por ejemplo, le dio la oportunidad a Frank Miller de revitalizar Daredevil. Sí, incluso fue el autor que le siguió, con lo que eso significaba, arriesgarse a eso. Hizo un trabajo muy estimable, pero claro, después de Frank Miller cualquiera queda en ridículo. Y además fue editor tanto en Marvel como en DC durante mucho tiempo, impulsando las mejores cosas que han tenido estas editoriales. Además es creador de algunos personajes históricos como Ra's al Ghul, el archienemigo, uno de los archienemigos de Batman.
El que se ha convertido en el archienemigo por excelencia en los últimos años.
Sí, y además es el abuelo de su hijo.
Efectivamente, y además muere mucho y resucita mucho.
Porque
también
tiene la fuerza de Lázaro.
Ay,
bueno, al margen de todo eso, Daniel O'Neill es pura historia de los cómics estadounidenses de superhéroes, y como todavía ese es un género y un tipo de publicación que no llama la atención, pues digamos que no tiene la consideración de trabajador de la cultura.
Ya, ya. Aquí dice uno, aquí gracias a uno. No me fastidies que ha muerto Denny O'Neill. No sabía ni que hubiese nacido.
Esto
¡qué
es
gracioso!
Que,
¡qué gracioso!
Hemos dicho que lo dijo Chesterton. No te creas el primero, porque Chesterton ya dijo que el periodismo consiste en decir que Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.
Luego intenta arreglarlo. Dice, es que no conozco todo el censo islandés.
Bueno, además de todo eso, digamos que en Galicia están ya los tíos en la normalidad. Y han tenido la primera feria del libro del Estado.
Ay, es verdad,
en este descongelamiento. Ha sido una feria del libro muy pequeñita, con muy pocos puestos, con algunas librerías y con algunos invitados que estaban dentro de una cabina de metacrilato. O sea, como José Luis López Vázquez en la cabina, y entonces venía la gente y le daba el libro. Hola, ¿me lo dedicas? Y entonces,
y cuando le daban el libro, lo desinfectaban y eso...
Supongo que le echarían un chorrito.
Pobre.
No lo sé.
Pobre el que firmaba.
Claro. Pero bueno, insisto, que todos son síntomas y que van en la nueva dirección. Por su parte, el Hollywood sigue haciendo alarde de estos zigzags que da, y ha anunciado que para el año que viene, para ser nominado al Oscar, deberá ser el que lo sea, o sea, director, actor, guionista, peluquero, de películas inclusivas. Si no son inclusivas, no merecerán ser nominadas a los Oscars,
o sea,
y mucho menos ganarlos.
Que tiene que haber de todo.
Pues no se sabe muy bien.
Ya, y si es una película sobre el holocausto final,
sí,
del planeta,
sí,
y solo queda un tío,
pues
¿qué hacemos?
Ese va a ser, joder, qué problema. Estaba muy bien, en el lugar donde leí la noticia había una colaboración, un lector, un usuario que participaba y decía, eso, y como no salgan bien los gorditos y con gafas va a correr la sangre. Inclusión también para esa gente.
Ay, 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 ay.
Bueno, pues sí. Nada, tonterías al margen, digamos que, y siguiendo con las tonterías, la Universidad de Nottingham ha hecho un descubrimiento que va a cambiar nuestras vidas.
¿Ah, sí?
Sí, ha descubierto que hay 36 civilizaciones extraterrestres inteligentes en la Vía Láctea.
¿Y quién se lo ha contado?
Os preguntaréis cómo lo ha hecho.
Claro.
Vale, lo primero que hemos pensado es que han ido casa por casa preguntando.
Ya.
Lo segundo es por qué han aplicado esta tarifa, y han decidido que una civilización tarda al menos 5.000 millones de años en producirse. Entonces han analizado las estrellas que tienen alrededor de 5.000 millones de años y han dicho, pues aquí habrá planetas con civilizaciones.
Y han hecho un cálculo, han dicho, bueno, pues el 1%,
eso,
por ejemplo,
eso,
tiene que estar civilizado.
Pero vamos, han ido tan allá que han dicho que la más cercana está a 17.000 años luz. O sea que eso ya es, cuidado, precisar con detalle. Y luego, siguiendo con las tonterías habituales, pues nada, que Bunbury se ha sumado a las teorías de Miguel Bosé y ha dicho que efectivamente Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud están metiéndonos en el cuerpo nanobacterias inteligentes para conducirnos, pues, por el camino triste de la dominación por parte de los Illuminati.
Oh, y Bunbury y Bosé no han dicho nada del GAL.
No han dicho nada. No están
en
sus intereses.
Bueno, pues hablando de teorías conspiratorias,
bueno,
pues esta puede ser otra, ¿no?
Bueno, pero ellos están ahora con Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud. Y luego quiero deciros que, no lo estoy diciendo a nosotros mismos, que las cosas están cambiando también en las presentaciones, gracias a la COVID. Y, por ejemplo, para pasado mañana está prevista la presentación virtual del cómic Patria, del que tuvisteis noticia aquí mismo la semana pasada, no en este programa, sino en el que le sigue, en Graffiti, porque el viernes entrevistaron a su dibujante. Entonces, esto lo descubrió Javier Castillo, que tenía previsto una presentación, una gira de presentación, justo la semana en que empezó todo el jaleo este del estado de alerta, y se suspendió. Pero entonces decidió hacerlo en un teatro, y claro, sin público, en un teatro, pero con los invitados habituales, el presentador y demás, y resulta que tuvo multiplicado por X el número de asistentes a la transmisión en streaming.
Ah, claro.
Y entonces, ¿qué han dicho ahora todas las editoriales? Y una leche, me voy a gastar yo un euro en mandar a mis autores a recorrer el mundo para que hagan entrevistas con los medios. Les monto una presentación.
Eso acabará cayéndose.
¿Tú crees?
Yo creo que
¿tú
sí.
¿Tú quieres creer que es así?
Yo creo
porque
que se caerá.
¿Quieres que venga aquí al Almudena Grandes otra vez?
Por ejemplo.
Que te cae bien.
Que me cae bien.
Y además te dora la píldora y dices que eres majo.
Sí,
que,
es verdad.
Que no te conoce bien.
Y como
bien.
Tú no lo haces habitualmente, pues por Almudena, eso. Gracias por decirme
ya
eso.
Ya te digo yo que eres majo.
Bueno, Almudena Cacho también me dice que
también.
Soy majo.
Es que las Almudenas tú les caes bien.
Les caigo muy bien.
Bueno, ya está. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, ya me callo y me marcho.
Bueno, pues
no, que el diario...
No, tienes que marchar, que tienes que dar todo el programa. Bueno, hoy en Islandia vamos a hablar con la gente del grupo Donostiarra Yedra, que nos va a presentar su trabajo Séptimo Invierno. Va a estar con nosotros su bajista Íñigo Sánchez. Luego habrá conexión con la librería Zuloa de Vitoria-Gasteiz. Viene Chinchu San Martín con las últimas recomendaciones de la temporada. Y también estará
con nosotros... Patria, por cierto.
Incluida Patria, sí. Y también estará con nosotros por última vez esta temporada el director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Borja Puyol, viene con conciertos, sí, conciertos que van a ofrecer este mismo mes de junio y con las líneas maestras de la temporada 2020-2021. Fíjate, toda la gente escribiendo y no hemos dicho cuál es el número de WhatsApp ni nada.
Pero
bueno, por si quieres escribir al WhatsApp, aunque
si
no te
me
hagamos
quieres
caso,
escribir, ya sabes mi paradero.
Es verdad, claro. Ay, qué reivindicativo estás. WhatsApp 688-840-840 y luego hay otros dos medios más para contactar con nosotros, que son el correo electrónico islandia@itv.eu y el teléfono de la audiencia 901-440404.
Muy bien, voy a hacer una última reflexión.
A ver, dime.
Pues mira, he leído por ahí que hay una serie de televisión perdida. Se titula, no tiene nada que ver con la película ni la novela, aquella estupenda que nos encandiló hace unos años. No, esta es otra, una que dio Antena 3 y que fracasó, según parece. Y de repente aparece la noticia de que esa serie que fracasó en Perdida es un éxito arrebatador en Netflix, lo cual llevaría a un tipo de reflexión de las series no funcionan en la televisión en abierto, mientras que las plataformas de pago se aprecian más. O simplemente que los espectadores de la televisión en abierto están a otras cosas y que los que adoran las series...
Puede ser.
Yo diría una explicación más rápida.
A ver.
Y es que Netflix, que no da ninguna explicación de qué audiencia tienen las cosas, nos mienten.
Hola.
Y dicen, esto ha sido un éxito aquí. ¿Quién lo demuestra? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde el notario? ¿Quién dice algo semejante? Netflix.
No le mosqueéis a Félix, que luego dice las cosas que dice.
Eso es.
Ahora vamos a poner música al día.
Venga.
La del grupo Yedra.
Suena la música de la banda Donostiarra Yedra y suena La Calma, uno de los cinco temas que encontramos en su EP Séptimo Invierno, que el grupo dio a conocer la semana pasada, aunque antes ya había publicado en redes sociales y plataformas un par de temas de su nuevo trabajo.
Yedra se formó hace 8 años y enseguida empezó a dar a conocer su trabajo. En 2003 lanzaron Prologue y hace 2 años su trabajo homónimo Yedra. Hacen música instrumental por rockera con querencia, por las melodías y las atmósferas sugerentes, como estáis pudiendo comprobar. Por cierto, en este último disco nos han sorprendido con su primer tema cantado, al que ha puesto voz Garchot Unsain, voz en Madeleine y Grises. Yedra está formada por John Sainz y Manu Collado a las guitarras, Xavier Arratibel a los teclados y la guitarra, Francis Larrañaga a la batería e Íñigo Sánchez al bajo, que está con nosotros.
Íñigo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el día?
Muy bien, muy bien.
Claro, siendo artista, un lunes estarás bien, porque total vienes de trabajar o así, ¿no?
Efectivamente, eso es. He estado toda la mañana currando.
Bueno, ¿cómo habéis llevado el confinamiento? Ya hablo como grupo, ¿eh? ¿Habéis podido ensayar? Claro. ¿Habéis seguido la vida más o menos normal? ¿O habéis ido mandando mensajes por WhatsApp?
Efectivamente, muchos mensajes por WhatsApp y muchos comentarios, pero de ensayar nada. Uh-huh. Y además teníamos el disco bajo el brazo, recién grabado.
Claro.
Así que nada, hemos estado planeando pues lo que íbamos a hacer, los videoclips, los adelantos musicales, el tema del merchandising, todas esas cosas, la logística.
¿Pero ya habéis podido ensayar juntos?
Sí, ya hemos ensayado 3 veces ya.
Ajá, muy bien, o sea que habéis aprovechado el tiempo, vamos, cuando os han dicho adelante, vamos. Oye, decías ahora, ya hemos dicho nosotros que el disco se publicó el viernes, pero vosotros lo teníais grabado desde bastante antes, ¿no? En enero me parece que estaba grabado, ¿no?
Sí, creo que acabamos a finales de enero, a principios de febrero, sí, por ahí.
O sea que os pilló lo de la pandemia, que pensaríais sacarlo antes, ¿no? En marzo así, de repente, bueno, pues en junio.
No. Teníamos planteado sacarlo antes de verano. La cosa es que para sacar el disco hay que planear muchas cosas también, ¿eh? Con pandemia y sin pandemia. Y bueno, pues al final lo hemos sacado ahora en junio. Y bueno.
Oye, ¿por qué se titula Séptimo Invierno?
Pues porque lo hemos sacado 7 años después de lo que fue nuestro primer disco. Y bueno, es un homenaje a todo el cambio musical y como grupo que hemos pasado desde entonces.
Fíjate que yo creía que era en homenaje a una novela de los años 70 que se titulaba El Séptimo Invierno, con todo el mundo congelado. Sí, hay una novela.
Uy, me la tengo que ver.
Sí, hombre, tampoco es una obra maestra, ¿eh? Vaya eso por delante. Pero bueno, por lo que os toca. Hemos comenzado con La Calma, y que va tras La Tormenta en el disco, un disco en el que hay heridas y galernas. Esto es lo que siempre se ha llamado un disco conceptual, aunque ahora ya no se lleve el término, ¿no?
Sí, bueno, en el post-rock siempre se lleva eso, ¿no? Es un viaje musical, así que te lleva a través de las canciones. Y sí, por supuesto, eso, como tú dices, empiezas con La Calma, vas a La Tormenta, pues sí, es ese tipo de viaje buscamos.
Y por otra parte, digamos que genéricamente estaría situado más o menos cercano al rock progresivo, ese que tan pocos seguidores tiene ahora, pues Roger Blasco y yo.
Sí. Nuestras familias y nuestros amigos.
Eso es. No, quiero decir que sí parece un género un poco antiguo para vosotros que sois jóvenes.
Bueno, el género no es tan cercano al progresivo, sino es más el rock instrumental, que a finales de los 90, principios de los 2000, empezó ahí a despegar un poquito más. Y bueno, se acerca más a ese estilo más que al rock progresivo. Pero sí.
Al concepto del post-rock, ¿no? Que llamaban.
Eso es, post-rock, sí.
Oye, ¿cómo os conocisteis vosotros? Porque creo que estabais cada uno en diferentes proyectos, ¿no?
Sí, somos del barrio, la verdad. Casi
todos vale.
Somos aquí de Lorea, del antiguo, casi todos menos Manu, que es de Guía. Y eso, cada uno andábamos en nuestro proyectito, pero coincidíamos en el local de ensayo muchas veces, ensayábamos ahí en el infierno todos juntos. Y pues eso, surgió la idea a través de Francis y de Sainz, que querían tocar en un grupo de este estilo. Y bueno, pues al final nos fuimos uniendo el resto.
Bueno, en cualquier caso, vosotros, como hay que trabajar el resto de los días, lleváis una trayectoria así como muy estable, muy de amigos, como tú decías, pero de vez en cuando aparece gente como Garcho Tunsain, que aparece en este disco. ¿Esto qué es? Por una parte, ¿una traición a vuestra trayectoria instrumental o un intento de atraeros a más miembros de otros grupos al vuestro?
Pues el tema de la voz es algo que nos lleva rondando la cabeza desde hace mucho tiempo, porque más allá de que seamos un grupo instrumental, en muchos grupos que seguimos en alguna canción suele meter algún tipo de voz. Y bueno, nos parecía como una idea pues, que teníamos que meter en las otras. Y bueno, Garchot es un amigo desde hace mucho tiempo, el tío tiene una creatividad inmensa, está en 1000 proyectos, en temas de cultura desde hace un montón de años. Y pues en cuanto se lo dijimos, se animó enseguida, así que sí, el resultado desde luego yo creo que ha enriquecido mucho, ¿eh? lo que es Yedra, más allá de que sea un grupo instrumental, vamos.
Bueno, pues vamos a escuchar Non-Bite, ¿te parece?
Venga,
vamos allá.
zaiten egon. Gustora altzaude hor, gustora altzaude hor, gustora altzaude hor. Ez aldatu bebeste nun baiten egon. Gustora altzaude hor, ez aldatu bebeste nun baiten egon. Gustora altzaude hor, ez aldatu bebeste nun baiten.
Nonbait, uno de los temas de Séptimo Invierno, el nuevo trabajo de la banda donostiarra Hiedra, que nos está presentando su bajista Íñigo Sánchez. Oye, Íñigo, ¿cómo surgió esta canción? Y bueno, pues, ¿cómo llegasteis al acuerdo con Garchot?
Pues la canción surgió como el resto de canciones, como tema instrumental, la compusimos nosotros en el local, sin ningún tipo de intención de meter la letra en el futuro ni nada. Y creo que cuando acabamos la demo en el local, cuando ya la grabamos, una grabación para nosotros previa al estudio, dijimos, ¿por qué no le metemos voz? ¿O por qué no le preguntamos a alguien? Y creo que ese mismo día apareció el nombre de Garchot en la conversación, le mandamos el tema y nada, se animó y yo creo que a los dos días ya nos había mandado la primera de las versiones y nos encantó y así se ha quedado.
Oye, pero esto es un paso para hacer más temas cantados o lo consideráis una excepción?
Yo creo que estamos en una encrucijada, ¿eh?
Ahora mismo, vale.
Aquí, ¿eh? Sabemos. Hombre, yo creo que Hiedra seguirá siendo un grupo instrumental, pero no creo que, o sea, no descarto que vayamos a meter más canciones con voz en el futuro, incluso cantadas por nosotros.
De vez en cuando.
Claro, es que esa es la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué no cantáis vosotros? Vamos, no hay nadie que tenga pues la voz suficiente como para ser cantante del grupo.
sí, alguno hay. Por eso, yo por no, eso. Pero alguno por ahí.
A ver, que yo os veo con coros ahí detrás haciendo voces, ¿eh?
sí, ahora sí.
Bueno, a esta canción le acompaña un vídeo muy curioso. ¿Quién es el que lo ha hecho? Porque es un vídeo sin vosotros en la imagen, pero bueno, con algo, cierto ambiente sugestivo, ¿no?
Sí, es un vídeo que hizo nuestro amigo Adrián, se llama, y bueno, se dedica a eso, a la creación de videojuegos y de temas de 3D y todo este tipo de cosas de animación. Y bueno, alguna vez ya habíamos colaborado con él en algún directo, nos había hecho alguna proyección y tal. Y bueno, se lo preguntamos y él se animó enseguida también. Y bueno, el videoclip es 100% digital, o sea, son unas imágenes en un bosque, atravesando en la que aparecen ciertas geometrías y tal. Pero bueno, que todo es digital y bueno, sí, es bastante sugerente, bastante tranquilo, no sé. Yo creo que acompaña muy bien a la canción.
A ver, Félix, recuérdale a este señor a qué película te recuerda.
A nosotros nos ha parecido que el monolito de 2001 estaba ahí.
Puede ser.
¿Cómo que puede ser? Sí.
Bueno, mucha gente nos ha dicho diferentes cosas, ¿eh? O sea, que...
¿Ah, sí? Bueno, pues suma nuestra aportación a la investigación del significado del vídeo.
La apunta.
Oye, Íñigo, ¿cómo componéis?
Pues normalmente o Sainz o Manu, los guitarristas, suelen traer alguna idea.
Sí.
Y a través de esa idea componemos entre todos en el local de ensayo, siempre.
O sea, vais desarrollando el tema según esa idea primigenia, vamos.
Eso es.
Bueno, vosotros disteis a conocer ante mucha gente por vuestro paso por el concurso Pop Rock Villa de Bilbao, ¿no? ¿Qué supuso aquel momento?
Bueno, es un concurso que tiene un montón de nombre, ¿no? Ya no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel estatal. Uh-huh. Y bueno, que nos seleccionasen para la final, para ir allí y tocar en ese escenario, que es una antigua iglesia, ¿no? Que es como muy...
A vosotros os venía muy bien, sí.
Sí,
para vuestra música.
Nuestra música nos venía muy bien. Y la verdad es que fue fantástico. Fue una tarde que pasamos aquí con un montón de amigos de Bilbao que tenemos, o sea que fue genial.
Pero vosotros habéis dado un montón de bolos, ¿eh?
Sí, muchos.
Igual no de cabeza de cartel, pero de segundo, un montón de sitios. No sé si puede ser un poco frustrante que os cojan como grupo de complemento.
No somos un grupo con mucho ego, ya te digo. Nosotros nos encanta tocar y bueno, si nos llaman de la casa de la vecina, pues también.
Bueno, hablando de esto de los escenarios, ¿cómo lo tenéis? Quiero decir, ¿tenéis planes para volver? Aunque sean dentro de 3 meses, no sé, ¿cómo tenéis el carnet de baile?
Porque hay que presentar
el
disco.
En algún momento tendremos que presentar el disco, no sé cuándo. Espero que a partir del mes que viene, de la nueva normalidad esta, no sé si alguna sala de conciertos abrirá.
Bueno, este domingo se abre Central en Iruña, pero...
Ya poco a poco empieza eso,
pero las demás...
Aforo reducido.
Café Anchoquiada, Badaba, Gel Dorado, todas estas... se lo están pensando mucho, claro, es que con esos aforos...
Ya.
Y para vosotros es un engorro, claro, porque si no, ¿dónde vais a tocar, claro?
Eso es.
Y presentar el disco, que es también una ceremonia especial, ¿no?
Claro, eso es como la ceremonia principal, ¿no? Es muy importante.
O sea que no tenéis nada al respecto, ¿no?
Nada, todavía nada.
Bueno, queda la música, esta que has venido a presentarnos y con la que vamos a terminar. Insistimos, recordamos, Séptimo Invierno, Hiedra, y a ver si os vemos en directo. Íñigo Sánchez, gracias por estar con nosotros, un saludo a toda la banda. Y nosotros nos quedamos con Herida. Oye, ¿esta afición por las Y en vuestro catálogo tiene alguna significación? Sí.
No, es un juego de palabras, al final son las mismas letras que componen Hiedra, el nombre de Hiedra, y están ordenadas de otra manera.
Y como en Hiedra ya hay una Y, pues aquí también.
Eso es.
Un abrazo, Íñigo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Agur.
Islandia, date una alegría.
Nos vamos ahora hasta una de nuestras librerías favoritas para despedirnos por una temporada, por esta temporada de ella, porque ya hemos comentado que el lunes 29 de este mes comienza en Islandia la programación de verano y ya las colaboraciones desaparecerán. Pero no pasa nada, que 2 meses pasan enseguida.
Efectivamente. Bueno, hoy nos vamos a despedir de la librería Zuloa Irudia de Vitoria-Gasteiz, donde ya nos espera Chinchu San Martín. Hola, Chinchu, arratsaldeón.
Arratsaldeón, compañero.
Oye, qué temporada más rara esta, ¿verdad, Chinchu? No sé si estás recuperando poco a poco la normalidad en la librería.
Sí, sí, poquito a poco vamos recuperando la normalidad. La verdad es que ya hemos tenido clientes, ya estamos teniendo meneito que llevamos por aquí. Y bueno, por lo menos es de agradecer que poquito a poquito vayamos a una nueva normalidad, por así decirlo.
¿Y has notado cambios en las prácticas compradoras de tus clientes habituales? No digo ya de los que hayan aparecido por primera vez. Digo, pues no sé, nos hemos pasado 3 meses de stand-by.
Sí, bueno, alguna que otra ha habido, porque les han tenido tiempo, como comenté yo creo que la otra vez, que a recomponer sus estanterías. Entonces sí que he tenido unos cuantos encargos. ¡Joe, si es que no encontraba por este lado, pídemelo! Y eso nos ha venido también por una parte a la librería, yo creo que bastante bien, que han un poco mirado las estanterías y están recuperando y completando colecciones que les faltaban.
¿Y en cuanto a contenidos, siguen comprando las mismas cosas o tú ves que se interesan también por otras?
Sí, hombre, yo creo que ha habido bastante en este tiempo de 2 meses en casa de mirar cosas, de ver más cosas.
De salir de tu zona de confort, vamos.
Sí, de salir de tu zona de confort y sí que están pidiendo cosas. Son mis clientes, joder, pues es que durante que he estado aquí, he estado leyendo aquí unos cuantos libros que me hacen referencia a otros, pídemelo porque tal, no sé qué. O sea que principio sí que ha habido bastante también vendiendo de leer otras cosas o salirte un poquito de lo que leían ellos siempre, ¿no?
No, no, sí. el leer es como el arrascar. Una vez que empiezas ya no paras.
Sí, la verdad que sí.
Bueno,
tú lo has dicho.
Vamos con tus últimas recomendaciones de esta temporada. Como siempre, traes un cómic y traes un libro. Empezamos por el cómic, si te parece.
Sí, hombre, sí. Pues bueno, pues tú lo has comentado antes. Voy a recomendar la novela gráfica Patria, esta novela de Fernando Aramburu, y pues no ha sido un gran, por así decirlo, uno de los textos que ha habido de la literatura contemporánea española últimamente que más ha pegado el boom. Uh-huh. Está traducida a 24 idiomas y está próxima a estrenar de una serie de televisión que se había trasladado y se va ahora. Entonces, pues bueno, pues también tiene su novela gráfica que bueno, esta vez ha sido hecha por Toni Fezula, es un dibujante serbio que lleva viviendo en Barcelona muchos años. La verdad es que él ha tenido el reto de adaptar al cómic esta novela, ¿no?
Sí, y ha tenido trabajo, ¿eh?
Sí, ha tenido trabajo. Ha dicho que no le ha costado tanto como decía, pero bueno, Toni Fezula es bastante reconocido ya. Sí. Ha colaborado, hizo alguna historia de Conan el Bárbaro, uh-huh. Ha trabajado con guionistas como Arcudi, Ruca, y bueno, pues la verdad es que han sido bien recibidas estas obras. Y bueno, es un dibujante respetado en el mercado americano y europeo, ¿no?
Oye, el trabajo que hace en Patria es realmente impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque siempre, mira qué miedo tiene que dar el tener que adaptar un libro así, ¿no? Que ha tenido tanta repercusión, ¿no? Pero yo creo que con creces lo salva, ¿eh? Yo creo que bueno, él ha condensado en
claro, es que era imposible contar toda la novela, vamos.
Sí, lo ha condensado en menos de 300 páginas, y bueno, yo creo que sí que ha conseguido mantener la emoción y la tristeza que esta historia que cuenta Fernando, ¿no? Uh-huh. Él reconoce que muchos retos que ha tenido que hacer aquí, entre ellos son los saltos temporales que hace dentro del libro, la narración, que cómo pasar de una época a otra, de página a página, que no se perdiera el lector. Él dice que bueno, ha utilizado trucos como meter elementos, dibujar elementos de esas épocas en las que hablaba en esto, y bueno, yo creo que ha sido un acierto también. Uh-huh. Y sobre todo también yo creo que es, vamos, yo creo que la mayor dificultad que tenía era el reflejar los estados emocionales, ¿no? Que refleja el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que él, vamos, él comentaba además, y comenta aquí, que la novela gráfica, el lenguaje de la novela gráfica es único para hacer algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces él hace un tratamiento gráfico, sí, y cromático de lo
del color, del color es impresionante, sí, el tratamiento del color, ¿eh?
Sí, yo creo que además se nota que él domina el arte de pintar ambientes y plasmar la psicología de los personajes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una pequeña joyita para los amantes de la novela gráfica.
El único inconveniente que tiene es que es una historia que ya la conocemos. Eso también es un problema para el autor, claro, se enfrenta a mucho éxito, a muchos lectores que ya se habrán hecho su idea y porque no se ha visto todavía la serie, que si no.
Sí, él ha dicho que bueno, que se también quería buscar otra cosa distinta a lo que podía salir en la serie, ¿no? Y así, bueno.
Yo creo que está bien que le haya dado su punto de vista también, porque la utilización del color, por ejemplo, creo que marca la forma de enfrentarse a la novela también de Fernando Aramburu, me da la impresión.
Sí. Es más, él no tuvo contacto con Fernando Aramburu durante esto y cuando dice que no quiso saber nada, le dejó total libertad, y la verdad es que Fernando, él comentaba que le ha felicitado y que le ha gustado mucho la adaptación que ha hecho desde otra.
De hecho, están juntos en la presentación por streaming que comentábamos al comienzo del programa. La harán los dos. Bueno, dejemos Patria y vámonos con el libro. El libro también es un libro muy cercano, ¿verdad?
Sí. Esto es un libro que se titula Basilisco, que es de John Bilbao, este asturiano que también anda mucho por estas tierras.
Bueno, vive en la capital vizcaína. O sea,
vive en Bilbao, sí, ya lo sé, en su apellido casi.
Claro, es que estaba obligado. Te llamas Bilbao, nazcas donde nazcas, tienes que venir.
Sí, y bueno, pues John, yo creo que es uno de los mejores escritores de cuentos y relatos que hay en estos momentos del Estado. Y
sin lugar a dudas.
Tiene varios libros que bueno, que recibió varios premios de ellos y demás. Y bueno, pues Basilisco es una sucesión así también de relatos, está un poco entre la novela y la confesión autobiográfica de él, ¿no? El protagonista, ¿no? El protagonista es un ingeniero insatisfecho que se traslada a California, ¿no? Y allá conoce a un par de personas que le cambiarán la vida. Una es Katarina, una chica alemana, con la que luego se casará, que es su mujer. Y la segunda es un personaje que lleva muerto un siglo. Es John Dubar, un antepasado de la dueña del rancho donde se aloja ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que traslada un poco, juega un poco con la actualidad y los relatos de un siglo anterior de este personaje, que es un vaquero, un pistolero ocasional, un violento y un temido, que es al que llaman Basilisco, para así decirlo.
O sea, que también es un western.
Claro, es que a John le gusta mucho el western.
Sí, la verdad es que bueno, son 6 capítulos anticonclusivos y bueno, que alterna un poquito, pues eso, el presente y lo que es el pasado, de contando los momentos de este vaquero intrépido, ¿no? Son piezas sueltas, pero que entre ellas hay fuertes vínculos, o sea, está muy bien, tiene un hilo común, ¿eh? Es un libro de relatos que
parece, bueno, una novela.
Que es una novela, y encima es un western, es una novela del oeste, ¿no?
Bueno. Pues qué mejor, ya te digo.
Sí, nunca mejor dicho.
Pues tienen aquí 2 recomendaciones del ultimito que ha aparecido en el mercado. Estas sí que son novedades de ahora mismo, no de antes del comienzo de la pandemia. Patria, la novela de Fernando Aramburu, trasladada al cómic, a la novela gráfica, por Tony Feyula, y Basilisco, de John Bilbao, que son relatos, pero que también es una novela. Chinchu, muchísimas gracias, compañero, y lo dicho, que se termina la temporada, pero ya vendrá otra.
Ya vendrá otra. De momento vamos a ver cómo lo hacemos y pasamos esta temporadita veraniega distinta para todos.
Sí, sí. Oye, Chinchu, antes de que se me olvide, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta temporada tan rara, pero sobre todo por no haber fallado ningún día, ni en los peores momentos de la pandemia. La verdad, es que es de chapó lo vuestro.
Con la tienda cerrada y todo eso. Sí, o sea, sí, que, bueno,
muchísimas gracias, Chinchu.
También era una estación y de todas maneras es un placer también. Que contéis con nosotros y también es muy de agradecer.
Lo dicho, a pasar un buen
abrazo,
Chinchu. Agur.
Un abrazo, adiós.
Agur.
Islandia, ideal para tomar el té. Efectivamente, tiempo de música clásica en Islandia. Hoy vamos a conectar por última vez durante esta temporada tan rarita que hemos tenido en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y empezamos con Beethoven, porque con menos no vas a empezar.
Evidentemente. Bueno, vamos a hablar de los primeros conciertos que va a ofrecer la voz tras el comienzo de la pandemia y de las líneas maestras de la programación del curso que viene, que se presentaron la semana pasada. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al director técnico de la orquesta, Borja Puyol. Hola, Borja, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Quique, Félix, ¿cómo estáis?
Bueno, nosotros estupendamente, tú también, supongo, ¿no?
Yo también, muy bien.
Vale.
Claro. Oye, antes de hablar de la temporada que viene, vamos a congratularnos porque hay conciertos de la voz ya en junio.
Sí, en formato de cámara, porque todavía somos precavidos, queremos ir de poquito en poquito, y de la mano del Teatro Arriaga, de su programación. Pues las citas que teníamos la misa solemnis programada para la última semana de junio, pues se han transformado en 2 conciertos de cámara, que serán uno dedicado a Uridi, que va a ser este viernes, con los 2 cuartetos que compuso el compositor vitoriano y bilbaíno de adopción, y el otro concierto, el septeto de Beethoven, que será el viernes siguiente, el 26 de junio, el septeto, famoso septimino, que va a ser precedido además por un movimiento de un cuarteto que escribió Beethoven, uno de los últimos cuartetos, el Opus 131, en el cual hay uno de los movimientos que lo dedica a la divinidad, de, es algo así como dedicado a la divinidad por un enfermo que se ha recuperado, ¿no? Porque lo escribió después de pasar una crisis, pues, de las muchas que tuvo de salud en su vida, y como agradecimiento a uno de los médicos que le trató, así que bueno, ese será un movimiento que irá especialmente dedicado, pues, a todos los que nos han cuidado estos meses.
Claro, claro, muy apropiado.
Estamos hablando, has dicho, de formato muy reducido en la orquesta, ¿no?
Sí, en este caso los dos conciertos, el primero de ellos el viernes 19, o sea, este mismo viernes, será en formato de cuarteto de cuerda, y el del viernes 26 será en septeto, que es una mezcla entre cuerdas y luego trompa, fagot y clarinete.
Bueno, ¿y ha habido tortas por entrar en las formaciones dentro de la orquesta?
Pues efectivamente, ha habido tortas porque la gente se pegaba por tocar.
Claro,
de hecho,
claro.
Los cuartetos de Guridi, que se tocan dos, normalmente lo habríamos hecho con un solo cuarteto, que hubiese tocado los dos, pero hemos preferido al final con dos porque así podíamos repartir.
Claro,
y dar.
Claro.
Que bueno, que por lo menos en total serán 16 músicos los que estén participando en estas actividades en el Teatro Arriaga, o sea que por lo menos ya se ponen en marcha, y ellos mismos decían cuando se han puesto a ensayar, a pesar de la distancia entre ellos, que era un mundo nuevo volver a tocar juntos. Sí.
Bueno, a ver si la cosa termina de una vez y podemos volver a la normalidad y no la nueva normalidad. Y dentro de esa normalidad, pues estaría la próxima temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con Beethoven fundamentalmente, ¿no?
Con Beethoven, que acude al rescate o acude a su destino, porque bueno, era el 250 aniversario, sí teníamos previsto dedicarle algunos conciertos en el primer tramo de la temporada, sí. por el 250 aniversario, que se cumplirá el 17 de diciembre de este año, de su nacimiento, y teníamos pues eso, tres o cuatro conciertos dedicados a él, pero con el dato de la pandemia y de los cambios de programación, porque había algunas piezas que requerían pues igual 90, 100 músicos para ser interpretadas, lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta a ese primer tercio de la temporada y programar más Beethoven, claro. También como un símbolo, pues, o sea, antes hemos hablado de las crisis de salud de Beethoven, a quien no se le dio nada bien tampoco en el amor y a quien no se le dio nada bien en la familia, tuvo que sacar adelante a sus hermanos, su madre murió cuando él era joven, su padre estuvo en la cárcel cuando él tenía 17 años, en fin. Una persona que se supo sobreponer a todas las adversidades y nos dejó, pues eso, una obra monumental. Pues es un gran ejemplo, pues, para estos tiempos difíciles.
Oye, antes de seguir con más contenidos, ¿qué día es el primer concierto de la nueva temporada?
El primer concierto será el 1 de octubre. El 1 y 2 de octubre son los dos primeros conciertos de la temporada.
Qué valientes, ¿no?
Sí, bueno, hemos puesto una red en esos primeros conciertos.
A ver.
Contando con que pudiera haber restricciones de aforo, lo que hemos pensado es hacer una tercera función, que sea el mismo jueves por la mañana a las 12 del mediodía.
O sea, se mantienen las del jueves y viernes por la tarde y sumáis una más, ¿no?
Eso es.
¿Y eso va dirigido a todo el público? ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, en principio los abonados se distribuyen entre las dos sesiones de jueves y viernes normalmente, y la del jueves por la mañana saldría a la venta pública, pues porque si no prácticamente no podríamos vender, ¿no? Porque los abonados ocuparían el aforo.
Claro, claro. Estamos hablando de qué aforo manejáis de la Euskalduna.
Bueno, pues entre un 50, que ahora parece ya que es el 60, ¿no? Lo que se está valorando. Pero bueno, pensando en que pudiese haber un rebrote o que hubiera cualquier, por lo menos ponemos esa red en los tres primeros conciertos de temporada. Hombre, si cambiase todo esto dentro de un mes y dijeran que el 100% del aforo porque ya hemos sobrepasado los riesgos, pues hombre, no tendría sentido.
Claro, entonces quitaríais el del jueves por la mañana y os quedaríais con los de siempre, ¿no? Jueves y viernes por la tarde, vamos.
Pero en principio, o sea, haremos esos tres y ahí luego valoraremos si la situación sigue igual y vemos que ha tenido buena acogida, pues bueno, pues para poderlo continuar o dejarlo, ¿no? Ya veremos.
Oye, sí, de verdad, hay mucho Beethoven. De hecho, en todos los conciertos de ese primer trimestre hay Beethoven. En dos de ellos es el único autor que se interpreta y solo en uno de ellos no aparece Beethoven. Sí que os lo habéis currado.
Es un mini festival al final, ¿no? Porque haremos las sinfonías, la número 1, la número 4, la número 5... la número 8
y la 6
también, es efectivamente, que la hace Lars Vogt. Hacemos el concierto para violín con Clara Humikang y hacemos el Emperador, que es lo que sonaba ahora, con Javier Perianes, que además es especialmente satisfactorio porque es uno de los artistas que hemos tenido que cancelar justo ahora en el mes de junio. Teníamos concierto con él, entonces haber encontrado ya la fecha en noviembre con él rápido, eso nos da mucha satisfacción, ¿no? Que Bueno, como si no hubiera pasado.
Claro. Bueno, pues ahora seguimos hablando de nombres propios, pero vamos a escuchar un trocito del primer movimiento de la Sinfonía número 4 de Brahms.
Estamos escuchando un fragmento de una obra que se interpretará en el concierto de clausura, o sea, en junio. Pero hay algo más de Brahms a lo largo de la temporada, ¿no?
Sí, algo más de Brahms, que era un autor que lo hicimos en el 2015 mucho, porque le hicimos casi una temporada, no tanto como el Beethoven de ahora, pero le dedicamos la temporada a Brahms entonces. Y desde entonces habíamos hecho muy poquito de este maravilloso autor y ahora lo retomamos. Concierto para piano número 2 de Brahms con Garry Colson, que eso va a ser en enero de 2021, y al final de la temporada esta cuarta sinfonía, que además va a tener un punto original, porque la va a dirigir desde la silla del primer violín, desde la silla del concertino, David Grimal, que es un violinista y director que con su grupo Les Dissonances hace mucho este tipo de trabajo, es decir, ellos actúan sin director y siguiéndole al primer violín, ¿no?, que es el... Y entonces eso obligará a la orquesta a escucharse mucho, ¿no?, y a estar muy pendientes. Pues esto será nuestro cierre de temporada.
Oye, antes lo comentabas así de pasada, pero ha habido muchas posibilidades de recuperar a invitados que no han podido tocar en este primer semestre del año, ¿o ha estado más difícil de lo que parece?
No, ha sido bastante sencillo. Enseguida, según fueron siendo las cancelaciones, Cristian Zacarías, Lester Lynch, luego Javier Perianes, que también lo hemos mencionado, o Juan de la Rubia, el organista, según fuimos cancelando, fuimos trabajando ya con ellos para ubicarlos en la temporada 21-22. Y casi todos de ellos están, eso, ya tienen su semana en la 21-22. Solamente nos falta ubicar ahora mismo a Mancio Prada, pero lo haremos enseguida, porque es un concierto además que nos apetecía especialmente. Y ellos van a estar en la temporada del centenario, que será esa 21-22, ¿no? También la idea que teníamos de la temporada que hemos presentado ahora era dedicarlo a las mujeres compositoras y repasar la vida de varias de... Bueno, repasar obras importantes de varias de ellas. También por cuestiones de plantilla la hemos pasado a esa temporada 21-22, ¿no? Ajá. Entonces queda eso diferido, que nos queda también muy bien, pues porque al final será una orquesta con nombre de mujer, ¿no? En el centenario de la orquesta, pues también dedicárselo a la mujer. Pero eso, como digo, será dentro de un año.
Oye, una de las noticias que disteis el pasado viernes es que el director titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao sigue durante más tiempo.
Sí, efectivamente, una renovación de su contrato, que todavía le falta por terminar un año y pico, ¿no?, a su contrato, pero bueno, ya lo hemos renovado durante 2 años más, otro más de prórroga, o sea que en total podrán ser 3, con lo cual, bueno, pues aseguramos que en el año del centenario, que va a ser ese 2021-2022, sobre todo el año 2022, pues tendremos la estabilidad de trabajar con alguien que ya conocemos, que está haciendo un estupendo trabajo, que tiene una gran inteligencia y capacidad de adaptación a las circunstancias, en fin, estamos muy contentos y oye, él también está con nosotros encantado y mira, pues prolongamos el matrimonio.
Supongo que se va a dar una panzada a dirigir en esta temporada, ¿no?
Sí, en esta, sobre todo en el primer tercio de la temporada, dirige un montón de programas y también en la programación que iremos sacando ahora para agosto, que iremos haciendo cositas, él también se va a venir a Bilbao a estar pues prácticamente todo el mes de agosto dirigiendo todo tipo de plantillas, desde lo que podemos hacer más grande, como el concierto que tenemos en la quincena, como conciertos más pequeños que se puedan realizar en lugares de calle o así. O sea que, bueno, que será nuestro director, nuestro Kapellmeister, nuestro director de capilla durante todo el mes de agosto para ir sacando los proyectos y ir trabajando de nuevo con la orquesta, que también, bueno, hay que salir del aletargamiento, de la hibernación, ¿no?
Poco a poco sí. Vamos saliendo. Oye, al margen de los conciertos, de los que ya iremos hablando conforme vaya produciéndose, hay 3 que son especiales. Uno es el concierto de Navidad, con todo Beethoven. Otro es el de Carnaval, con Zapata, incluso sí. José Manuel Zapata, pero concierto para Zapata y orquesta. Y luego los 100 años de Piazzolla, ¿no?
Sí. El de Zapata, por ejemplo, este es un concierto que dudábamos si hacerlo como concierto extraordinario o meterlo dentro del abono. Pero como en él parodia las circunstancias, es un concierto puramente humorístico y teatral, ¿eh? O sea, que el que quiera escuchar una obra de música entera de principio y fin, ese no es el concierto. Este es un concierto para reírse y y para verse reflejado en los tics y en los gags más típicos de nuestro mundo, de nuestra liturgia. Y él lo copió, lo adaptó de un célebre concierto que hizo Danny Kaye, el actor, en 1981 con la Filarmónica de Nueva York, que era también un buen músico, al parecer, el actor.
Bueno, era bailarín, cantante y demás, ¿sí?
Pues tenía un sentido del ritmo increíble, porque la grabación del disco, de aquella transmisión, está pues disponible en YouTube, se puede ver, y tenía muy buen pulso con la batuta, ¿no? Entonces hizo varios gags y tal, y José Manuel Zapata los adaptó con la gracia que tiene él, y es un concierto que en temporada creemos que va a funcionar mejor, porque el abonado es el que, las abonadas van a ser los que mejor distingan esas tics o esas liturgias de las cuales se ríe este espectáculo.
Uh-huh. Y en cuanto a Piazzolla, pues son 100 años de él, pero además ahí habéis metido otras muestras de gente como Aaron Copland, por ejemplo, o Gabriela Lena Frank.
Sí, lo va a dirigir además Sara Ioannidis, que es una directora afincada en Estados Unidos desde hace muchos años, es natural de Chipre, y con ella hemos querido hacer un programa casi totalmente sudamericano, salvo por Aaron Copland. Y eso, Gabriela Frank es una compositora estupenda, de unos 40 y pico años, que en Estados Unidos interpreta muchísimo. Ya haremos el concertino cunqueño y vamos a hacer también a La Primavera Apalache, que es una obra que la hemos tocado poquísimo en temporada, hace 20 años que no la tocamos en temporada, y que siempre aparecía entre todas las preferidas del público cuando les preguntábamos sus preferencias de autores.
Ajá, que es esta con la que nos vamos a despedir. Así que vamos a decirte adiós, pero contamos contigo el año que viene. Bueno, hombre, la temporada que viene.
Está renovado para la siguiente temporada, ¿eh? Como habéis hecho con el director de vuestra orquesta.
Ay, qué bueno, bueno. Además, hemos revisado todas las cláusulas, así que sí. Estoy encantado.
Sí, sí, sí. Borja Puyol, muchísimas gracias por esta dedicación y este entusiasmo que un año más nos has dedicado. Y nada, que pases un verano estupendo.
De acuerdo, un gran placer.
Venga, nos vemos. Nosotros nos vamos ya. Mañana volvemos otra vez. Y mañana además tenemos un programa raro, porque viene un tal Galder Pérez. No sé.
De invitado.
De invitado, sí, sí.
No de colaborador.
Puede ser cualquier cosa eso.
Bueno, ¡agur!